Noticias MBS con Luis Cárdenas.
Ya llegó Donald Trump. Ya es un hecho que pues estará gobernando durante los próximos 4 años. Se ve muy difícil un impeachment y toda esta propuesta y que han estado surgiendo de algunas voces de analistas, pero bueno, ahí está. De entrada, lo concreto es que Donald Trump pues, será el presidente de los Estados Unidos a partir del próximo 20 de enero. Una elección sorpresiva, una elección que nos demuestra que ya las encuestas pues, no pueden ser necesariamente fiables y que hay un electorado muy enojado, no nada más en Estados Unidos, sino en el mundo entero. Ahí está el Brexit, ahí está Colombia, ahí hay pues, varios ejemplos internacionales. A ver, hay una propuesta en el Senado, porque el Senado se va a poner a trabajar o se tiene que poner a trabajar mucho en este tema, junto con el gobierno mexicano, el Ejecutivo, porque hay que tener ciertas precauciones. Hay una iniciativa en donde, bueno, pues para empezar se está prohibiendo el financiamiento del muro fronterizo en el territorio de los Estados Unidos. Se prohíbe también la expropiación de las remesas o aplicación de impuestos para el financiamiento del muro fronterizo. Y bueno, pues hay un asunto aquí complejo que se va a presentar en el Senado. Armando Ríos Peter, gracias senador por tomarme la comunicación. ¿Cómo estás? Buenos días.
Luis, contento de estar contigo y con tu auditorio, siempre es un honor.
¿Cómo nos blindamos ante el efecto Trump?
Pues mira, primero que nada reconociendo que hay un enorme riesgo, no manteniendo esta actitud tímida, un tanto timorata que yo le he percibido al gobierno federal, que ha sido errático. En toda la historia de Trump este gobierno ha sido errático y me parece que continúa haciéndolo, minimizando, tratando de mandar señales de no preocupación, que tal vez eso pueda tener algún sentido, pero sin una ruta crítica clara de qué hacer, de cómo enfrentar el riesgo que significa que por lo pronto en los primeros 100 días haya 3 acciones puntuales, la deportación de 3 millones de connacionales, tratando de justificar, Trump ayer decía que personas que hayan cometido actos ilegales, etcétera, pero la verdad es que una cifra de 3 millones es realmente una cifra enorme, ¿no? Tratar de incautar, así lo dijo, las remesas de nuestros connacionales para financiar el muro, ha tratado de minimizar el tema del muro, pero ahí está presente y sobre todo diciendo que México lo va a pagar. Y otra, acabar con el Tratado de Libre Comercio, que nada más, mi querido Luis, significa el 20% del Producto Interno Bruto de nuestro país, acabarlo de manera unilateral, donde además de todo el presidente de Estados Unidos pues tiene facultades para de golpe y porrazo, sin pasarlo por el Congreso, cerrarlo de manera unilateral. Entonces, estos son riesgos claros, son peligros evidentes que nosotros hemos venido diciendo desde hace ya bastantes meses y en los cuales hay que tener respuestas. Por ejemplo, si quiere acabar con el Tratado de Libre Comercio, dejarnos a nosotros clara la disposición de poner a revisión todos los acuerdos y tratados que tenemos con esa nación y que tienen que ver con temas que le son importantes y que le son de sumo interés, más que la parte comercial. Por ejemplo, la parte de seguridad, la parte de intercambio de información, la parte de visas, en las que México trae mucho a la mesa y hoy es momento de que eso sea valorado.
A ver, hay un tema de Trump y hay un tema del personaje boquiflojo, echado pa'lante, no sé, hemos tenido presidentes aquí, Armando Ríos Peter, que son, que digo, no se acercan a Trump, pero que sí son bastante boquiflojos. Entre lo que dice Trump y lo que se puede realmente hacer, el tema de las remesas, vamos, es jurídicamente inviable, no puede retener las remesas, tú lo sabes, y el tema del Tratado de Libre Comercio pues tampoco es así de enchílame una y ya lo cancelamos, sino que tiene que ver pues con ustedes, con el legislativo, y una negociación entre pues 3 cámaras, la de Canadá, la de Estados Unidos, la mexicana. Es un tema complejo, no es nada más así como que de golpe y porrazo eliminarlo. No estamos cayendo a lo mejor en un riesgo de pelearnos, no con Trump, sino con los Estados Unidos, que sea como sea, teniendo otros mercados y lo que tú quieras, pero es la nación más importante económicamente para nuestro país, o sea, es nuestro principal socio.
Y nosotros somos la nación más importante para ellos, Luis. Entonces, en ese contexto y con esa claridad, con ese cuidado, pero sobre todo con esa dignidad, hay que tomar acciones y hay que mandar señales. La relación que tenemos con los Estados Unidos es una relación profunda, como tú bien dices, hay complejidades para todas las propuestas de Donald Trump hoy en la implementación que pudiera tener como presidente, pero están ahí presentes. Entonces tenemos de dos opciones, o adoptar una que tú pones ahorita, digamos, por lo menos en la pregunta, pues no hay que hacer gran cosa, hay que entender que son cosas muy complicadas, no hay que mandar señales, simple y sencillamente hay que esperar a ver cómo soplan los vientos y México, pues que no haga nada, que no plantee señales claras, y eso a mí me parece preocupante por dos razones, no solamente porque los americanos en cierto sentido pues han manifestado con su voto que muchas de las cosas que plantea Trump, pues con su voto manifestaron que quieren que se cumplan. Entonces, así como está difícil que muchas de ellas se lleven a la práctica, como tú lo señalas, pues va a tener una enorme presión de parte de sus ciudadanos y de sus ciudadanas, de los que votaron por él, exigiéndole resultados, acciones, señales. Entonces, la incertidumbre y la zozobra iba a estar. La pregunta es, ¿qué tenemos que darle como mensaje a nuestros mexicanos de este lado de la frontera y sobre todo también de aquel lado de la frontera? Entonces, me parece que minimizar por la dificultad de implementación que tenga esto es simple y sencillamente claudicar al liderazgo que se tiene que tener frente a nosotros como país.
Sin embargo, nadie quiere minimizarlo, Armando. Lo que sí me llama la atención es un cambio un tanto en el discurso de la izquierda. Entiendo que ya pasaron muchos años. En su momento, el PRD, la izquierda mexicana, criticó mucho el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y hoy día también hay cosas que quizá valdría la pena renegociar. Por ejemplo, aquí las grandes transnacionales norteamericanas, pues sí pagan mucho menos a los trabajadores mexicanos de lo que pagan a los trabajadores norteamericanos. Aquí en este país les regalamos terrenos a las transnacionales norteamericanas. Aquí en este país, pues tenemos varios beneficios fiscales para las transnacionales norteamericanas que no se tienen ni siquiera con las mismas empresas mexicanas. Quizá valdría la pena renegociar algunos puntos del Tratado de Libre Comercio, ¿no crees?
Bueno, tú lo que estás planteando, mi querido Luis, es mucho de lo que nosotros criticamos del tratado hace mucho tiempo.
Que ahora está abierto a la renegociación.
Pues hoy no está abierto todavía.
Hoy pues está en la puerta, discurso, pues.
No. Hoy no está abierto. Y me parece que esa posición fácil y una salida de bote pronto, decir, listo, que se renegocie todo, pues es, me parece que equivocado, cuando de este lado, en el gobierno mexicano, pues no hay una claridad de cuáles son los objetivos. Tú me acabas de plantear muchas de las críticas que durante años
hemos
hecho en la izquierda, pero eso yo no lo tengo hoy ubicado en el gobierno federal. El gobierno federal está empujando el TPP aquí en el Senado de la República.
Pero está muerto el TPP, tú lo sabes,
bueno,
Armando.
Por eso, tú lo sabes, el gobierno federal no. Peña Nieto no lo sabe. Entonces, una cosa es lo que tú opines y yo opinemos, y otra cosa es la posición pública oficial que tiene el gobierno federal.
Bueno, lo que yo opine da un tanto igual, Armando. Lo que opinan ustedes sí es importante porque son el Congreso y ustedes sí pueden negociar este tipo de tratados.
Entonces hay que tener toda claridad y hay que tener una estrategia. No solamente hay que decir, listo, ya está abierto. Ahí claro. Por eso te corrijo. No está abierto. La posición de Trump no es solamente renegociar. De hecho, la posición original es acabar con el Tratado de Libre Comercio, recordemos. En los primeros 100 días, así está exhibido. Eso representa 15 millones de empleos para México. Entonces, ponernos nada más a la ligera, a las decisiones del gobierno americano, me parece que es equivocado. Y es lo que se ha acostumbrado durante décadas. Tenemos precisamente esa cara metal de que, de acuerdo a como dicen los Estados Unidos que hay que actuar, es como actuamos. Y dejamos de reconocer y de tener claridad lo que nosotros traemos a la mesa en esa relación. Cuando yo hablo del tema del Tratado de Libre Comercio y enfrente poner en igualdad de circunstancias, en condición recíproca, lo que nosotros traemos en materia de acuerdos intersecretariales, en materia de seguridad, no es poca cosa para Estados Unidos. Estados Unidos tiene 2/3 partes del mundo molestas por alguna razón con él. Entonces, me parece que esa es la posición, lo que ofrece una ruta crítica para decir, oye, ¿queremos abrir realmente el Tratado de Libre Comercio? Yo creo que es una primera pregunta que no hay que contestar a la ligera. Segunda, si es verdaderamente una condición de abrirlo, es bajo qué condiciones y bajo qué, digamos, línea de igualdad y reciprocidad. Porque abrirlo, yo escucho todos los argumentos que dices tú, pero cuando escuchas los que dice Donald Trump, que es el que importa para efectos de este asunto, es lo que dices, México se está agandallando, México está lastimando los intereses de los Estados Unidos, y de ninguna manera veo yo que en ese discurso se vayan a poner sobre la mesa mejores condiciones como las que tú estás planteando. Entonces, hay que tener una ruta crítica, mi querido Luis, y hay que tener una visión de país con dignidad, que eso es lo que ha faltado en todo este proceso. me molestó, igual que yo creo que a muchos millones de mexicanos y mexicanas, ver al presidente mexicano casi celebrando de que hubiera ganado Trump, como diciendo, ya ven, yo tenía razón tratando de construir esta historia de una buena relación, cuando en realidad lo que debe haber es una preocupación, pues porque el discurso, por más que lo quiera minimizar y por más de las dificultades, ahí está, y psicológicamente es un ataque hoy, por lo menos para 6 millones de mexicanos que están allá, que tienen una condición de ilegalidad y donde no podemos tener una mano temblorosa. Tenemos que tener muy muy claro cómo vamos a meter los servicios de protección jurídica y asistencia a través de la red consular, cómo vamos a garantizar que las organizaciones de derechos humanos estén fortalecidas y coordinadas.
Lo que debimos de haber hecho hace tanto tiempo, Armando. Perdón, lo que debimos de haber hecho hace tanto tiempo. Digo, ahorita ya ganó Trump, así lo vamos a hacer. Hoy escribo en el Universal al respecto de ese tema. Ahora sí empoderamos a los mexicanos. Ahora sí, ya después de todo este tema, ahora sí vamos a tratar de crear comunidad con una comunidad que está abandonada también. Así y que es. Poco le interesa el gobierno mexicano. Los abandonamos aquí, los abandonamos allá.
Y que nos dio, tú y yo hemos coincidido en eso desde hace muchos meses. O sea, cuando vino Trump, cuando se lanzó de candidato, dijimos, esto hay que tomarlo con seriedad. Y esto no podemos verlo solamente como ir flotando como corcho, etcétera.
Entonces, no, y es el presidente, pero electo, pero es el presidente electo.
Bueno, ya es el presidente electo, pero es el presidente electo de otro país. Un país sí muy grande, muy importante, con una gran fuerza y con un gran tamaño, pero para el cual México es, aunque no lo quieran reconocer, el país más importante para su estabilidad, para su vida cotidiana, para las relaciones familiares y para las relaciones comunitarias de Estados Unidos. México es el país que más incidencia tiene, con 35 millones de personas. Me parece que en esa condición estamos obligados a atender las nuevas condiciones y las nuevas reglas de juego que se quieren abrir.
Rápidamente, Armando, a ver, me dijiste hace rato acciones concretas de legislativo. Se entiende la postura, se entiende la reprobación o la aprobación de algunas u otras ideas. Concretamente lo entiendo muy bien, la reprobación de la actuación del gobierno mexicano y de la Cancillería en particular. Tío, porque ¿qué se ha hecho, no? Desde la Cancillería. Pero, a ver, el tema aquí. Concreto, ¿qué acciones desde el legislativo? ¿Tienes iniciativas? ¿Qué es lo que se puede hacer?
Eso ya pasó, ya no se vale recriminar, hay que cerrar filas. A pesar de los cerros hay que cerrar filas. Yo estoy metiendo una excitativa hoy sobre la iniciativa que metí para mandar tres señales. México no va a pagar un solo peso, un solo centavo de ese muro. Me parece que es una señal política indispensable de cierre de fuerzas entre el Ejecutivo y el Legislativo. Segunda, poner a revisión, si es que se insiste en el discurso de cerrar el Tratado de Libre Comercio, de acabarlo de manera unilateral, poner a revisión todos los tratados que tenemos con Estados Unidos. Todos, cuando digo todos, es todos. Es nuestro legítimo derecho y obviamente ahí, pues poner muy claro qué es lo que México trae a la mesa. Si se quiere atacar las remesas de los connacionales en Estados Unidos, buscar igualdad de condiciones y de herramientas de política pública para con los norteamericanos que viven aquí. Es la iniciativa que yo metí. Pero hoy, de manera particular, es indispensable fortalecer los servicios de protección jurídica y asistencia. Meterle más billete a nuestros consulados, que además de todo tuvieron un recorte en el presupuesto que se acaba de aprobar. Necesitamos una estrategia de fortalecimiento de las redes de organizaciones de derechos humanos que están allá y las que están de este lado, ¿para qué? Para tener una intercomunicación de las familias que están de este lado de la frontera con las familias que están allá. Y ponernos a chambear en vez de andar dando discursos. Hay que buscar, por ejemplo, alianzas con gente como el gobernador de Nueva York, que acaba de anunciar hace 2 días que él está dispuesto a proteger no solamente a los migrantes, sino a todos aquellos que están siendo atacados por este discurso. Creo que es importante actuar, Luis, y no solamente decir, Estados Unidos es un país grandotote, sí lo es, pero subrayemos, muchos de ellos votaron en contra de ese discurso. Busquemos alianzas que nos permitan mantener estabilidad, claridad y sobre todo certidumbre y una sensación muy clara de protección a nuestros connacionales que están de aquel lado.
Digo, tú lo sabes, Armando, me quedo nada más con este tema aquí en parte de la iniciativa. A lo mejor la estoy leyendo mal, dime. Dice lo siguiente: en caso de expropiación de las remesas o aplicación de impuestos para el financiamiento del muro fronterizo, el gobierno mexicano tiene la facultad de expropiar bienes de extranjeros en nuestro territorio para compensar el daño causado a mexicanos radicados en el exterior en la misma porción que el gobierno extranjero. No nos estamos peleando, insisto, demasiado. O sea, que fíjate, todavía la empresa que viene aquí a invertir, con todo, con los beneficios que tiene para invertir, y que es parte del discurso que hace ganar a Trump allá en los Estados Unidos, la van a castigar al final. por un asunto que no tiene, por un asunto donde ya la están castigando allá en los Estados Unidos. A lo que ves que no es una reacción así como que muy de coraje, pues, o sea, muy de víscera.
No es de coraje. Aquí no hay que confundirse. Ajá. Hay que tener muy claro cuáles
imagínate
son.
Imagínate que expropias la Ford, Armando.
Hay que poner. No, yo no. Ahí estás leyendo la exposición de motivos.
Por eso te lo pregunto.
El artículo es muy claro y es muy puntual. Revisar de manera recíproca cuáles son las herramientas de política pública con las que cuenta el Estado mexicano frente a una situación de este tipo.
Digo, porque además no nos van a expropiar, o sea, no lo pueden hacer, tú lo sabes, es ilegal, no lo pueden hacer. O sea, no pueden expropiar la lana.
Tener una condición de reciprocidad y de herramientas claras que te permitan en ese momento, a través de la diplomacia y la relación que tenemos con ese país, tener muy claro qué es lo que cada uno trae a la mesa. Y yo creo que cada uno trae a la mesa cosas importantes, significativas. Yo estoy en la disposición, y así lo he dicho en todo momento, y ese es mi planteamiento base, que México y Estados Unidos tienen la oportunidad de construir la región más próspera del mundo. Eso se construye con una visión a futuro, pero con mucha claridad en términos de una relación de reciprocidad y de amistad. Esa es la que hoy está en duda, Luis. Esa es la que hoy en el discurso del presidente electo de Estados Unidos, él dijo durante muchas ocasiones, México no es un país amigo. Entonces, no hay que minimizar las cosas y hay que tener mucha claridad, sí pensar con cabeza fría y tener muy claro qué es lo que traemos a la mesa, ¿para qué? Para que sea respetado lo que traemos a la mesa. Si no, nos pasa lo que nos pasa con el presidente Peña Nieto, que es dubitativo, poco firme, poco claro, no tiene una condición muy acertada respecto a lo que piensa su población de las acciones de política internacional, y eso nos debilita. Y ser débiles frente a una relación bilateral tan compleja como la de Estados Unidos siempre ha sido equivocado para nuestro país.
Pues así que digas cercano, de unión, no se escucha tanto tu discurso, Armando.
No, yo
digo de unificación, que legislativo, ejecutivo, así como que no, muy unificado no se escucha.
Estamos defendiendo el Tratado de Libre Comercio, estamos defendiéndolo a fondo.
Bueno.
Y esa es una relación que tiene casi 500 mil millones de dólares atrás. O sea, estamos defendiendo lo que importa, que es tener mucha claridad primero en lo que México trae a la mesa.
Claro.
Porque si no, se minimiza, nos vemos chiquitos, nos sentimos chiquitos, perdóname que te lo diga, pero tus comentarios son como diciendo, oye, no te pongas con Sansón a las patadas.
No, para nada, Armando, lo que pasa es que tú estás en estos momentos proponiendo México, que expropiemos empresas. Y además tú lo sabes porque eres abogado, Armando. O sea, sabes muy bien el tema de que no pueden expropiar las remesas. No se puede.
Queda muy claro que son las herramientas de política pública en igualdad de circunstancias.
O sea, es una reacción que desde mi perspectiva, Armando, te lo digo, y te lo digo así por el comentario que tú me haces, desde mi perspectiva no tiene que ver con un asunto de minimizar, al contrario, tiene que ver con un asunto de víscera. Y creo que ustedes están utilizando más la víscera que la razón, pero adelante, o sea, A ver, no se trata de eso, hay cosas que se pueden renegociar. Canadá ya dijo que quiere renegociar.
Totalmente confundido, Luis, discúlpame.
No, está bien.
No es un asunto de víscera, es un asunto de claridad.
Bueno.
Es un asunto de tener mucha claridad en cuáles son las herramientas de política pública que tú te tienes que reservar para sentado en la mesa tener muy claro frente a tu conversador, frente a tu contraparte, qué es lo que tú aportas. O sea, lo que estás trayendo a la mesa es una relación bilateral que es sumamente válida para ambos países. Valorémosla. En el discurso de Donald Trump no está valorada, Digo, que quede claro, jamás valoró esa relación, siempre la minimizó y siempre atacó a México. ¿Yo qué es lo que propongo? Que le hablemos a los mexicanos para tener mucha claridad en cómo llegamos sentados a esa mesa. Que sepamos que tengamos cosas que aportamos en esa mesa que son positivas.
Bueno, pues ahí está el tema. Y te agradezco mucho, como siempre, Armando Ríos Peter, que tomes la llamada telefónica. Y bueno,
siempre
pues ahí
es un honor.
Ahí vamos a estar atentos. y se vale, por supuesto, el debate, se vale todo. Te lo juro, no hay un asunto de minimización, ni mucho menos. Son más bien, creo yo, que tenemos que tomarlo con mayor seriedad, pero bueno. Ahí está el tema.
Tú eres mi aliado generacional en esto, mi querido Luis, entonces no hay que cejar.
No, yo sí soy millennial, Armando.
Así es. Bueno, pero es mi aliado generacional mental, pues, yo estoy ya más ruco, pero ya sabes que pensamos que es importante defender el país.
Te mando un fuerte abrazo, como siempre, senador Armando Ríos Peter, un gustazo, y luego lo platicamos, hay que armar una mesita por acá sobre el tema, es interesante, la postura
padrísimo,
y el perro.
Padrísimo, siempre encantado de estar contigo y con tu auditorio.
Gracias, Armando Ríos Peter.
Noticias MBS con Luis Cárdenas.